Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
No puedo entender por qué este tema no es titular de todos los diarios. Guaguas que hay que mudar en el suelo, jardines infantiles con plagas de ratones, salas cunas sin agua caliente. ¿Es este el país que queremos construir para nuestros niños? Esto no sale en titulares, pero es la realidad actual de la JUNGI, órgano estatal encargado de la etapa más crucial en el desarrollo infantil y que hoy, en paro, tiene a más de 70.000 niños sin sala cuna ni jardín. En San Fernando, el Jardín Rayito de Sol cerró hace años con la promesa de una remodelación que nunca llegó. Lo mismo al lado de Nahuabuena con la sala cuna Caracolito. Las supuestas remodelaciones llevan meses y años abandonadas, dejando irónicamente también abandonadas a miles de familias en Colchagua. Esto no solo ocurre en la región de O'Higgins, es un tema generalizado en todo Chile. No nos vamos a cansar nunca de decirlo. La educación pública está en su peor crisis histórica, producto de aquellos que irónicamente llegaron al poder prometiendo una mejor educación y que hoy día nos gobiernan. Ya no hablamos solo de los liceos emblemáticos en decadencia, ya no hablamos solo de la burocracia de los SLEP que tuvo a miles de niños sin marzo con clases. Hoy día es la JUNGI la que se suma a la precariedad absoluta que este gobierno tiene a la educación, comprometiendo además la etapa educativa más importante y esencial para el desarrollo sociocognitivo de los niños. Esto no es solo un problema de recursos, es un problema de prioridades, es un problema profundamente ideológico. Mientras tías de jardín comprometidas, mientras auxiliares comprometidas, mientras apoderados organizan rifas para poder comprar confort en los jardines infantiles, el gobierno se gasta, escuche bien, 193 millones de pesos para hacer charlas de temas de género en la JUNGI. ¿Dónde están las prioridades? Otra más de un gobierno woke que no se da cuenta que el jardín no es solo un jardín. Es una red de apoyo para miles de familias, para miles de padres y madres trabajadoras que necesitan dejar a sus niños seguros en un lugar que hoy día está totalmente parado y en precariedad. Los niños no marchan, no bloquean calles, no votan. Si no somos capaces de abordar como sociedad este tipo de problemas, entonces solo estamos dejando que nuestro país se siga derrumbando, esta vez desde la cuna.
¿Qué clase de país permite que sus niños los cambien en el suelo por falta de mudadores? ¿Que crezcan en salas sin agua caliente o en espacios con plagas? Esta noticia no sale en los titulares, pero es una de las crisis más profundas de nuestra educación y lleva años incubándose. Las funcionarias no piden lujos, piden condiciones mínimas para enseñar y cuidar, pero no reciben respuestas concretas. Solo indiferencia de parte de políticos indolentes que llegaron al poder con eslogans vacíos de una mejor educación. Uno de esos eslogans es el famoso sistema de cuidado. ¿Por qué no partimos cuidando a nuestros niños? Estás escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Jubio y Ricardo Neumann, y esta es la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. No te pierdas esta increíble oportunidad con tus tarjetas de crédito Visa BCI, porque pagando a través de Apple Pay, Google Pay o Garmin Pay tienes cashback de hasta un 40%. Sí, escuchaste bien, hasta 40% de cashback en tu primera compra presencial en tiendas Bellsport, Sparta, ASICS, Adidas y Nike, con un tope de 25.000 pesos. Disfruta este beneficio hasta el 13 de abril. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Ricardo Neumann, abogado, gestor cultural, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, y con Roberto Darry Grandi, ya se están, ya está acá, panelista estable ya.
Sí, peligroso eso.
Peligroso, entretenido.
Entretenidamente peligroso. Fue muy entretenida.
Economista, bueno, que de hecho tuvo un programa en Radio Agricultura, Roberto,
sí,
¿no?
Sí, muchos años, Faro Económico y Faro Empresarial, ahí con otros socios, con Francisco Mate, con Eduardo Martínez, y después Gabriel Bercelli, que en paz descanse.
Se nota mucho la capacidad que tienes de explicar, justamente, de divulgar temas complejos en economía, pero es
no,
fácil.
No es fácil, ¿eh?
Y no es fácil.
No es fácil.
Efectivamente.
No es fácil,
sí. Se nota que eres profesor.
Además.
No es fácil.
No tan querido, porque además profesor de economía y finanzas, y los alumnos, algunos sufren, pero...
No, pero acá de repente tienes aquí tus fans en el chat de YouTube el otro día.
El otro día hubo harto comentario. Sí. Qué bueno que volvió Roberto, qué bueno. Saludo al profe.
Saludo al profe. Bueno, vamos a estar conversando, bueno, de la apertura editorial, evidentemente, hay harto tema político, hay temas económicos, pero simplemente anunciarles que el segundo bloque, porque estamos con anuncio esta semana, el martes tenemos, todos los martes vamos a tener propuestas para Chile en la Voz de la Gente, donde vamos a estar conversando de algún tema en particular con propuestas específicas, con distintos expertos, pero también los jueves la idea es darle también un espacio, micrófono abierto a emprendimientos, a miembros de la sociedad civil, y hoy día va a estar Lucas con Lucas.
Lo sigo.
Sí, ¿lo sigues?
Sí, de hecho soy su fan, me emocioné un poquito cuando lo vi en la pauta.
Ah,
la
pero
verdad.
Bueno, lo vas a conocer en persona, sí. en el segundo bloque, así que ahí vamos a estar conversando sobre un emprendimiento inmobiliario que tiene también mucho de recuperación de barrios, muy interesante en el segundo bloque. Pero vamos directo a la apertura editorial. Richie Neumann, esta apertura editorial fue idea tuya precisamente por,
sí, es que,
por algo que te tocó ver durante esta semana.
En primer lugar, a mí me obsesiona que temas tan sensibles... Se los coman en los titulares temas que quizás no son tan importantes y no son urgencias sociales tan importantes. Desde el primero de abril hay más de 70.000 niños en la educación inicial, que están sin clase. La Junji está en paro, la asociación de la Junji, de funcionarios de la Junji, se fue a paro por el nivel de precariedad que tienen los jardines, esto de Arica a Punta Arenas, jardines sin agua caliente, guaguas que se tienen que mudar literalmente en el suelo por falta de mudadores. En la región de O'Higgins, que este es un tema muy, muy dramático, y aprovecho de saludar a toda la gente que nos escucha desde Colchagua en el 99.1, hay jardines que están abandonados hace años porque en algún momento les prometieron hacer una reforma, una renovación de la infraestructura, y hoy día los papás pasan todos los días afuera de ese jardín al que esperaban que hubiera una renovación, y las obras están totalmente abandonadas. Los jardines están llenos de ratones, y no solamente jardines que estaban en renovación, sino que también hay otros jardines, también en la región de O'Higgins, pero estoy seguro que pasa en otros lugares, que más encima están con plagas de ratones. Entonces, los políticos se lavan la boca con que hay que poner a los niños primero en la fila. Efectivamente, la ciencia ha comprobado que las brechas sociocognitivas más importantes se producen en los primeros 4 años de vida. O sea, tanto que se habla y se manosea la educación en Chile, y que, en definitiva, la educación inicial, esos primeros años tan vitales, hoy día estén en una situación tan precaria donde los niños tienen que aprender y mudarse en el suelo entre ratones, yo no puedo entender cómo este no es un titular escandaloso en todos los diarios. Y eso, la verdad, me frustra, y aquí tenemos nosotros, esta plataforma también es una responsabilidad. Creo que tenemos el deber de visibilizar estos temas que quizás la contingencia y la chimuchina política se terminan comiendo, pero que hoy día Arica, Punta Arenas, especialmente en mi región de O'Higgins, están totalmente desbordados, y la verdad es que yo se los comentaba fuera de micrófono, no es solamente la precariedad en la que hay que educar a niños en educación preescolar, es el impacto disruptivo tremendo que esto tiene en familias, en donde por no poder dejar a los niños en un jardín de manera segura, son las mamás, son los papás los que tienen que dejar de trabajar para quedarse con los niños, es activar a toda la red de apoyo, las vecinas, la abuelita, porque el jardín no está. Entonces, esto no es solamente un impacto que tiene que ver con la educación, que por supuesto lo tiene, sino que también es un impacto total a las familias trabajadoras, que hoy día no pueden salir a trabajar como corresponde porque los jardines están cerrados. La última ironía a mí de este tema...
Cuando están en condiciones para recibir a quien va a dejar a su guagua en lugares que no son higiénicos.
Exactamente, y la ironía final es que todo esto se produce en un gobierno de gente que está cómodamente sentada en los sillones de cuero de la Moneda, que en algún momento, siendo dirigentes estudiantiles, abogaban por una mejor educación pública. Y 10, 15 años después nos damos cuenta que los liceos emblemáticos están totalmente en el suelo, que los SLEP han sido un enredo burocrático que, de hecho, hasta hace poco tenía a Magallanes sin clase. Los niños de Magallanes perdieron todo marzo de clase. Ahora la Junji. Entonces, se pretendía reivindicar la educación pública y mira cómo estamos. Y eso no es solamente un problema práctico, es un atentado profundo al futuro del país. Podemos hablar de todas las políticas públicas que existen, pero si no tenemos un sistema de educación pública decente, somos un país sin futuro. Y lo último, a propósito de ironía, dentro de toda esta precariedad que viven hoy día los jardines infantiles, la autoridad se lava las manos diciendo, ups, no hay recursos. Bueno, este gobierno nos tiene sin recursos, pero al mismo tiempo se gastan 193 millones de pesos en charlas para que las tías aprendan sobre temas de género. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo la ideología de este gobierno woke, de este gobierno progre, que necesita llevar su eslogan ahí de temas de género, se come finalmente las urgencias sociales de hoy día 70.000 familias que no tienen jardín infantil para sus niños.
Bueno, yo creo que ese tema quizá es bien impactante porque al final choca con la realidad.
Exacto.
O sea, ¿dónde están las prioridades en términos de la inversión de recursos? Porque si te gastas 193 millones de pesos en charlas de género, en circunstancias que tienes jardines que están parados en términos de construcción o que no están en condiciones para recibir guaguas por un tema ni siquiera solamente de falta de personal, de cosas que en la práctica uno escucha permanentemente, sino que por falta de higiene, ahí está mal puesto las prioridades por razones ideológicas, y ahí es donde se ve precisamente la diferencia o mejor dicho cuando no es indiferente por quién votar.
No, por supuesto, y además ahí también aparece otro tema, que nadie se hace cargo.
Claro.
Y los los costos de esta inaceptable situación acá que comenta Ricardo, al final lo asumen quienes deberían ser justamente los más beneficiados, y las personas encargadas no son encargadas al final del día, ¿cierto? Me imagino que ahí se pasan en unos oficios un lado para otro, ¿cierto? Nadie se hace cargo y lamentablemente esto habla mal de un Estado, estamos hablando de esto en particular, pero en general un Estado, ¿cierto?, que está bastante anquilosado, ¿cierto?, que sabemos los niveles no solamente de burocracia, ¿cierto?, sino de casi desidia, yo diría, en este tipo de
situaciones. Indolencia institucionalizada.
Claro, es una cosa terrible. Que guardando las proporciones, es poco parecido como pasa con esta abogada jefe, ¿cierto?, que dejó pasar...
Paga moya, dicen.
Claro, paga moya.
Y en este caso no paga moya.
No paga nadie. Entonces, eso en el mundo privado no ocurre, puede ocurrir, pero eso tiene costos directos a quien no hacen la pega como corresponde. Entonces, la verdad es que es inmoral.
Y paga moya.
Efectivamente.
Acá Amalia Lagos nos dice en el chat de YouTube, y los que quedan son puros extranjeros. Efectivamente hay una resolución de la Junja, además, que establece como niños prioritarios, niños que en la práctica vienen de familias, por ejemplo, migrantes irregulares. ¿Ya?
O sea, extranjeros irregulares.
Para hacer ahí un poco la diferencia. No tiene que ver con que sean extranjeros, sino que son migrantes irregulares. Tienen prioridad por sobre extranjeros regulares y por sobre niños chilenos. Y es una resolución que está vigente.
Tú te das cuenta,
viene de varios años, ¿eh? Ojo, no, sí, para ser justa, no es una resolución de este gobierno, sino que una resolución que viene de varios años.
Nosotros ayer hablábamos con una funcionaria de una sala cuna que se llama Caracolito, que queda en la localidad de Aguabuena, localidad rural por lo demás. O sea, ahí es donde tú te das cuenta que se afecta al segmento de la población más vulnerable, que más necesita tener a sus niños en un lugar seguro, higiénico. Me dice, ¿sabes qué? Nosotros llevamos meses haciendo rifa, bingo, sorteo, tratando de arreglárnoslas por nosotros mismos para poder comprar confort y que el gobierno se gaste 193 millones de pesos o que a veces inmigrantes en condición irregular finalmente se terminen llevando el cupo cuando somos nosotros los que como comunidad educativa hemos estado ahí poniendo el hombro frente a la indolencia de este gobierno. La verdad es que genera una frustración que yo creo que es una victimización de día a día. O sea, cada día que una mamá no puede salir a trabajar porque no tiene con quién dejar a su niño, porque que debería estar en el jardín, es una victimización tremenda. Y ahí es donde yo te insisto, no entiendo por qué este tema no es titular de todos los diarios.
No, realmente, bueno, son temas que se está levantando, me imagino, a nivel local, pero pasa mucho que, claro, hay momentos o nos pasa mucho que hay tanta noticia política que más bien es nacional, que todos estos temas que deberían levantarse, pucha, cuesta que se levanten.
No, y el gobierno no nos ayuda mucho porque hay tanto chascarro diario del cual hablar que uno se queda...
Chascarro inconstitucional, inconstitucionalidad, ilegalidad.
En realidad, está mal usada la palabra chascarro, es bastante más grave que un chascarro. Pero en el fondo yo creo que llevamos mucho tiempo curados de espanto comentando el chascarro o la inconstitucionalidad o la violación a la ley de turno que nos tiene acostumbrado este gobierno, y estos temas que son las reales urgencias sociales que impactan el día a día de las familias chilenas de Arica a Punta Arenas pasan a un segundo plano.
Y recordemos lo que pasó muy lamentable con el incendio, ¿cierto?, en Viña del Mar, ¿cierto?, que cuántas familias todavía siguen esperando una solución digna, ni siquiera una solución relevante. Y no pasa nada. Claro, no pasa nada. O sea, nuevamente, yo hablo más que capacidad de gestión y todo, yo hablo de desidia. Acá hay un tema todo que la verdad es que empezar, que además políticamente debiera importarle, porque en ese caso tuvo connotación nacional y aún así no llegan las soluciones. Pero bueno, pero por suerte hay una democracia. Con sus palabras reales.
Ya vamos a hablar de esa palabra.
Sí, hay una democracia y hay votaciones. Y por lo tanto, las personas ya eligieron, ¿cierto? En el caso de alcaldes, ¿cierto? Cobres, qué sé yo. Y ahora vienen diputados, patrocinadores y presidencia. Entonces, las personas, cuando voten, ojalá que voten en conciencia.
Efectivamente.
Bueno, y además hay un tema de contradicciones. Para pasar precisamente a ese tema, hay un tema de contradicción. Porque finalmente, si es que la prioridad, por ejemplo, está puesta. Uno podría estar en desacuerdo, pero sí pero que sean consistentes. Si la lógica es, por ejemplo, políticas con perspectiva de género, que uno que puede ser cualquier cosa, pero en general, ¿cierto? Esta lógica, ¿cierto? Las perspectivas de género, invertir en charlas de temas de género. Bueno, ¿qué más perspectiva de género que preocuparte que las mamás puedan
salir a trabajar?
Dejar a su niño en un jardín infantil que tenga un jardín infantil, y segundo, que estén en condiciones para que la mamá precisamente pueda tener el margen de poder trabajar y poder disponer precisamente de ese tiempo. ¿Qué más perspectiva de género que eso? Y uno se da cuenta, ¿cierto?, que las contradicciones, y más que contradicciones, es selectiva la democracia para algunos, es selectivo la perspectiva de género, es selectivo esa amiga yo te creo, eso todo depende.
El violador depende, eres tú, no se cantó cuando se estaba formalizando a Monsalve.
No, las tesis, todo esto es selectivo, ¿cierto? La defensa de los derechos humanos es selectiva, todo depende de quién sea el violador de derechos humanos, o la víctima o el victimario, o sea, al final todo es selectivo, y hoy uno se da cuenta, ¿verdad?, por ejemplo, en este tipo de cosas, que pueden parecer como que no están metidas dentro de esta política nacional o esta ideología, que sí están muy involucrados. ¿Qué más perspectiva de género que eso?
No, y también desde el punto de vista económico, cuando vemos ministros, esto que yo digo más que ministro de Hacienda, es ministro de Impuestos, buscando permanentemente subir la carga de impuestos a empresas, personas, emprendedores, etcétera, uno dice, pucha, a ver, habrá un mínimo, ¿cierto?, de decencia, en el sentido de decir, oye, hay hartas cosas que podemos arreglar, hay harta grasa que sabemos, ¿cierto?, que hay en el Estado, ineficiencias, como algunas las señalé acá, entonces también hagamos la pega, o sea, lo más fácil es apretar un botón y subir los impuestos, las contribuciones, etcétera, pero nadie se hace cargo, digamos, y en ese sentido creo que esto también, un poco algo que tú decías, Constanza, esto va más allá de los gobiernos de turno, ¿cierto?, efectivamente cuesta, y el próximo gobierno sabemos que va a tener que ser un ajuste fiscal duro si es que quiere, digamos, tomar una senda mucho más equilibrada, pero hay que hacer la pega alguna vez, entonces ahí yo llamo a todos los sectores políticos a que efectivamente entiendan que esto no es un bolso sin fondo y que tenemos que también hacer la pega dura de ajustar gastos, buscar eficiencia y no gastar en estupideces que todos los días enteramos que son cientos y cientos de millones, o algunos sueldos que por ahí uno ve, ¿cierto?, de funcionarios de biblioteca, que a veces son ni siquiera la biblioteca de Harvard, tiene su sueldo, que la verdad es que es impresentable.
Se pasó, ¿no? Esa vez tiene 54 funcionarios, creo. Son 54 los que tienen... Bueno. Las definiciones de la ministra Jara. La candidata presidencial descarta que Cuba esté en una dictadura y califica a Venezuela como régimen autoritario. Al ser consultada la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, sobre si considera a Cuba una dictadura, Jara respondió no. Cuba tiene un sistema democrático distinto al nuestro. Reconoció que en Cuba existe un partido único, pero enfatizó que cada pueblo define su gobierno.
Ay, 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 que le gusta el eufemismo al comunismo, ¿ah? ¿Eh?
Yo, quizá un sistema democrático que no está como a la altura intelectual de los mortales.
Sí, como es muy nosotros. Iluminado, quizá.
Le vamos a mostrar a ChatGPT, sí. ¿Qué opina de esa?
No, ¿qué significa un sistema democrático?
Oye, esto es histórico, porque cuando tú analizas los regímenes comunistas, por ejemplo, en la Alemania Oriental, era la República Democrática. Alemana.
Sí,
pues, si uno ve el nombre formal de China, también ocupan y se lavan la boca con la palabra democracia, pero no tienen idea, o no saben, o quizás son tan iluminados que entienden la democracia de una manera distinta, de que los elementos esenciales de la democracia, como la separación de poderes, las elecciones periódicas,
la alternancia en el poder,
si no se producen en Cuba y si no se producen en Venezuela, bueno, entonces, ¿qué tipo de democracia estamos hablando?
O Nicaragua.
Exacto.
Es una cosa terrible.
Y ahí tú te das cuenta que es algo que siempre es como frase, hasta cliché, y la Connie lo sabe muy bien cuando uno enseña derecho constitucional, que hay ciertas ideologías que tratan de instrumentalizar el sistema democrático para llegar al poder, y una vez llegado al poder, desmantelarlo totalmente y quedarse para siempre. Nosotros, cuando fuimos convencionales constituyentes, advertíamos parte de esto. Muchos elementos que tenía el borrador de la Convención Constitucional 1.0, el reality show de Rojas Vade, de convencionales que votaban desde la ducha, tenía que ver justamente con un desmantelamiento de la estructura de pesos y contrapesos del poder, con un desmantelamiento de las elecciones periódicas, con darle al burócrata de turno el control sobre los elementos más esenciales de la vida de las personas para tener el sartén por el mango, con el control democrático al momento de las elecciones.
Un mundo medio orwelliano.
Súper orwelliano, y nos damos cuenta que estamos no en 1984, sino que estamos en el 2025, y este Partido Comunista, que tiene a su haber en el mundo más de 100 millones de muertes, o sea, siendo la ideología más asesina que ha existido en la historia de la humanidad, sigue teniendo la cara
incluso desde una ministra, o sea, desde una ex ministra que hoy día es candidata presidencial, de seguir diciendo que ellos son demócratas.
Bueno, yo creo que es bueno que ahora que es candidata, ¿cierto?, la ex ministra Jara hable y diga lo que de verdad piensa. Y nuevamente, yo creo que las personas lo demostraron, nada más, para qué decirlo, en ese ensayo o en esa propuesta plurinacional y muchas cosas raras que hubo, que fue absolutamente rechazada, pero algunos todavía que están dando vuelta por acá en el gobierno y políticos connotados todavía como que exacto, todavía como que hasta no sé si la defienden, pero como que
oye, el otro día, sin ir más lejos, el otro día en una entrevista que le hicieron a la presidente del Frente Amplio, dijo: aquí nosotros no hemos cambiado nuestra agenda, cambiamos el ritmo, pero no
podemos ir más rápido,
no la orientación. No, el 62% de rechazo de la convención constitucional nos hace ir más lento, pero no nos cambia el rumbo,
porque ellos van muy rápido.
Exacto, eran demasiado avanzados para el propio pueblo, y quizá el entendimiento que tiene la ministra Jara sobre el concepto básico de democracia también quizá es muy avanzado para el pueblo.
Ahora pregúntele a los cubanos, que la mayoría ya están fuera de Cuba, cómo lo han vivido hoy día. Yo no he estado en La Habana, pero las fotos que uno ve son de verdad deprimente, o sea, el nivel de pobreza, de miseria, es terrible, ¿eh? Es terrible. Y bueno, algún día espero que eso cambie, y también nuestros políticos de todos los colores sean súper claros en atacar. Exacto. y en denunciar esto.
Oye, y un último tema a propósito de esto de que el comunismo siempre se hace del juego democrático para llegar al poder y desmantelar la democracia para eternizarse. Hace un par de semanas pasó un tema bastante simbólico con esta idea, porque no sé si se acuerdan que uno de los senadores comunistas, justamente afuera del Senado, el espacio en donde se debería deliberar democráticamente los problemas que tiene el país, el senador Núñez, comunista, sale del Senado, o sea, sale del espacio de deliberación democrática, sale de la institución propia para deliberar, cruza la valla, se va donde los pescadores que estaban rompiendo ventanas, para no ser injusto con los pescadores, probablemente con los infiltrados del Partido Comunista que estaban avivando la cueca. Muy, y el mismo senador sale del espacio de deliberación democrática, cruza la valla, cruza los guanacos y aviva la cueca de los violentistas. O sea, ¿por qué señalo esto? Porque creo que es como de libro el ejemplo. O sea, un comunista que fue electo democráticamente para representar al pueblo de Chile desde el Senado prefiere salir del espacio institucional, de ese espacio que lo puso la democracia, cruzar la valla y avivarle la cueca a los violentistas. Eso es el Partido Comunista.
El requete patita lo bautizamos en este programa. Dos pies en la calle, dos pies en la moneda, cuatro patas.
Y eso no se puede. No se puede estar en los dos lados.
Absolutamente.
Al requete patita, así lo bautizamos al senador del Partido Comunista en este programa. Nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo: nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Una aplicación que instalé y que la veo y que funciona, no sé si sirve o no sirve, pero soy feliz. Tengo el Apple Watch. El Apple Watch lo ocupo para dormir porque me mide el sueño, cuántas horas dormí, sueño no profundo, sencillamente si no dormí. A la vez todos los pasos durante el día y todo lo que hago. Pero una aplicación que se llama Body State, te la baja en el iPhone, se conecta con el Apple Watch. ¿Y qué es lo que hace? Al igual que tiene usted lo que le queda de batería en su reloj, en el Apple Watch, por decirle, queda por decir 40% de batería, y en el celular usted mira y me queda un 58% de batería. Esto es lo mismo, pero con su cuerpo. Dice, su cuerpo humano le queda en este momento a mí 62% de batería. Se calcula entre lo que durmió, las energías que ha consumido, o qué sé yo qué otra cosa, le calcula cuánta batería le queda a usted en su organismo en el día de hoy. No sé si sirve, no sé si nos sirve, pero me entretengo viéndolo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Roberto Darry Grandi, con Ricardo Neumann, y ahora se nos suma Lucas Galán, fundador de Flipéame. Ya vamos a estar con él.
Lucas con Lucas.
Ya vamos a estar con él, pero antes de pasar a eso tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hoy, el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tiene como destino las mesas del país y del mundo. Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Y bueno, como habíamos anunciado al principio del programa, tenemos al fundador de Flipéame. Flipéame es una empresa que se dedica a la compra, remodelación y venta de inmuebles. Muy bienvenido, Lucas, a La Voz de la Gente.
Muchas gracias, un honor estar acá invitado por usted.
Bueno, yo andaba como medio hiperventilado.
No, totalmente.
Yo sigo a Lucas con Lucas, hay que decirlo de nuevo, en Instagram.
Preséntalo. O sea,
desde hace harto tiempo. No, yo creo que lo mejor es que él nos cuente, sobre todo a los que no te siguen en redes, que somos muchos, ¿qué se trata lo que hace? ¿Y por qué te sigue tanta gente?
Y es el primer invitado acá, micrófono abierto, sí. Porque es, bueno, déjame darle paso, ¿no? ¿Por qué fue tan interesante y por qué en la práctica estamos hablando de Flipéame? Porque además de ser muy muy entretenido el concepto de lo que significa la remodelación de las casas y que lo vas a contar tú más, también tiene un componente público bien relevante en respecto a los barrios.
Exacto. Y ese es todo el punto. A ver, se unen varios factores acá. Por un lado, es una inversión interesante desde el punto de vista de rentabilidad. Punto dos, recuperación urbana es súper clave. O sea, hay mucho edificio que Chile ya parte construir. La primera construcción en altura con ascensores altos y todo fue el año 68. Entonces, todo esto edificio, de ahí del 78 al 70 se construyó un montón y después del 75 al 89. Entonces, todos esos edificios ya requieren una intervención mayor, no solo una pintadita o una enchulada, sino que intervenciones mayores, y ahí hay mucho trabajo que hacer, y en Chile no está tan desarrollado como otras ciudades, como en Europa esto es demasiado importante, lo mismo en Estados Unidos, acá está un poco descuidado, así que alguien lo tiene que partir haciendo. Y tres, el acceso a la vivienda está cada día más caro, y acá hay una oportunidad de comprar algo mucho más grande, con más estilo, con más interesante, a un precio con bastante descuento muchas veces, si se hace bien. Sí. Así que unimos las tres necesidades de acceso a diferentes tipos de vivienda, más baratas muchas veces, y también el aporte de recuperar barrio, edificio y actualizarlo.
¿Y cómo partió todo esto? ¿Cuándo partió? ¿Partiste con, me imagino que con una, partiste con una casa, con dos, con tres? ¿Cómo
se...? Mi familia se cambiaba mucho de casa por diferentes motivos, porque nos movimos mucho, fuimos a ir a Estados Unidos, a Chile. Nunca lo hicieron como el flipeo es comprar, remodelar con la intención de vender. Mi familia no era propiamente tal, ellos querían quedarse en cada casa, pero nacieron más hermanos, o no cambié de colegio. Por diferentes razones no cambiamos de casa, pero siempre la remodelamos. Entonces tenía el bichito ahí. Después trabajé haciendo flipeo, digamos, en Australia, como obrero. Y después llegué a Chile, trabajé como asesor de inversiones, como estábamos hablando. Y yo me compré mi primer departamento, hecho bolsa, lo remodelé porque ya lo había visto en mi familia muchas veces. Entonces, y trabajé en eso. Y me ofrecieron mucha plata por el departamento y dije, chuta,
aquí hay algo.
Acá hay algo. Después lo repetí con dos más y dije, chuta, esto es un modelo que es escalable y probado. Y de ahí nos lanzamos con todo.
Porque tú eres ingeniero comercial.
Soy comercial.
Mucha gente cree que eres arquitecto, que eres constructor.
Nuestro enfoque es mucho más financiero más que otra cosa. O sea, desde el punto de vista de nuestros inversores, les presentamos, encontramos una oportunidad barata, lo modelamos de cuánto costaría la remodelación y la posterior venta, y lo salimos a vender a inversionistas individuales. Entonces, eso es como el enfoque de la empresa. Pero obviamente hay un equipo grande de arquitectura, hay un equipo grande de construcción, hay un equipo grande de corretaje. Entonces, en esos, hoy día son 28 personas en la empresa. Entonces es comercial. Obvio. Yo, pero hay todo un equipo
de... Te lo digo porque efectivamente, aparte del potencial comercial que tiene esto, que me imagino que es el tema tuyo, ustedes se caracterizan, lo digo como seguidor, por el nivel...
Sí, no dimos cuenta que es fan ya.
El nivel estético con el que remodelan, porque no es solamente una remodelación, digamos, menor, claro, que se trata de arreglar la gotera, sino que tiene que ver con una reconversión total en la estética del inmueble.
Fue una decisión como empresa, básicamente, de decir, no vamos a maquillar las casas. O sea, no es que se van a ver bonitas, sino que en verdad entramos a picar y queda solo la estructura de hormigón, pero se cambian todas las llaves de paso, todos los sistemas sanitarios, generalmente se cambian todas las llaves, todos los circuitos sanitarios se cambian por PPR, que en vez de la cañería, porque ya pasaron los 50 años, empiezan a fallar, empiezan a gotear por cualquier lado, entonces preferimos tomar el tema de fondo y arreglarlo completo. Lo mismo el circuito eléctrico. Tú cuando compras un departamento del año 80, tienen, no sé, 8 enchufes en todo el departamento, es ridículo. Entonces hay que aumentar el amperaje, hacer todo el circuito eléctrico de nuevo, y no solo arreglar el enchufe que está quemado, ¿cachai? En verdad como que lo hacemos pega. Entonces mucho más cara la remodelación, pero es pensando que dure otros 40 años. Entonces esa es como la misión. Y ahora nos metemos fuerte a edificios completos. Entonces, porque nos permite no tener todo problema con los vecinos, que igual es ruidoso una remodelación y molestoso. Entonces, cuando compré el edificio completo, no tenía esos problemas. Y te permite renovar mucho más la ciudad. Lo que está ocurriendo mucho en Santiago Centro, que hay edificios ridículamente baratos. Yo creo que hay una sobrereacción con todo lo que ocurrió post 18 de octubre, después la inseguridad,
los votados. Bajaron mucho, antes eran carísimos los departamentos en el centro, fueron, y hoy día...
La plusvalía
se puede comprar al 30% del valor que había hasta el 2017. Impresionante.
Wow, increíble.
Y yo creo que los mercados son así. Le voy a hacer que el mercado inmobiliario es un poco más lento. Las acciones o las bitcoins como que baja 20% un día y al día siguiente sube 20%. En el mercado inmobiliario en dos años puede bajar, en este caso en Santiago Centro, en casos puntuales, te juro que hasta 70%, y después otro 3 años. Y yo, la apuesta nuestra es que metiendo un poco más de orden, de mejorando un poco la seguridad, va a haber un repunte súper interesante. Y el que se atreve primero, lo que es ya la mejor pasa.
Probablemente. Y ahí, Lucas, te quiero decir, ¿cómo hacen para lidiar con la permisología? Yo conozco municipios, no voy a decir, del Barrio Alto, que es terrible. O sea, un amigo que tiene una casa que está ahí tratando de remodelar hace como un año y medio, no le da, o sea, cosas que tú dices son básicas, ojo, hecho de manera profesional. Entonces, la verdad es que el Estado ahí no ayuda mucho, ¿no?
Y ahí es donde nosotros entramos a competir fuerte, porque para construir un edificio de cero o para hacer una modificación brutal, efectivamente pues en 2 años de permisología fácilmente. Y donde
¿cuántos
nosotros,
años, perdón?
2 años,
¿dos años problema, de puro permiso,
sí, fácil. Y nosotros agarramos la ley, la vemos exactamente y decimos, ¿cómo remodelamos esto sin tener que sacar permiso? Entonces nosotros, a grande rasgo, si tú no alteras muros estructurales, no haces mayores, no construyes más metros cuadrados,
una obra menor,
ni siquiera obra menor, es solicitud de mantención.
Perfecto.
Tú básicamente Es como si tú vas a cambiar tu cocina, no necesitas permiso. O vas a modificar tu baño, no necesitas un permiso. Lo que hacemos nosotros es muchas cosas de mantención, obra de mejora, sin...
Tratando de hacerle el quite a la permisología.
O un permiso muy simple. Perfecto. Solo nos entramos un permiso cuando ya vamos a agrandar un buen pedazo o algo así. Pero en general es todo... arreglamos todo lo que hay y lo mejoramos un montón. Pero sin tocar nada estructural, nada que requiera un permiso. Entonces nosotros somos muy rápidos, o sea... En un departamento en general, entre entrar y salir son 3 meses y medio. Eso es. Con todos los permisos incluidos y con todo. Y en edificio te diría que 9 meses, nos gusta 9, 10 meses ya entrar en un edificio, cambiarle todos los cosas sanitarios, todo. Y sin mayor. Entonces, ahí nos diferencia y esta es la rentabilidad.
Qué pena, igual que se tenga que hacer el quite de la permisología en vez de. Porque hay un tema importante, aprovechando tu expertise financiera, porque generalmente uno cuando cuantifica costos de esto, claro, los materiales, las cosas evidentes, pero no se cuantifica el costo que implica el que una obra esté parada.
El costo financiero, exacto, definitivamente.
Una obra parada,
por temas burocráticos, ¿cachai?
No, cabeza dice la obra estuvo parada 2 meses, entonces se gastó 0. No, o sea, es así. Créeme que se sigue gastando el igual 30% de lo que se ha gastado en otro sentido. Entonces, en verdad es muy doloroso y te puede arruinar mucho el proyecto. Y al final, el tomar la iniciativa de emprender, que implica un montón de cosas, a veces por un permiso, por una cosa que muchas veces mal entendido, te puede arruinar una empresa completa. Entonces, como que desincentiva mucho a que más gente lo haga. Por eso nosotros estamos tratando como de enseñar a toda la gente cómo hacerlo sin pisar ningún palito demasiado grande. Y a veces que la gente lo hace sin mala intención, pero efectivamente no podéis tocar un muro estructural porque es peligroso o que es mucho metro cuadrado, porque en verdad cambia la contribución, hay que ver permiso. Pero si lo haces de esta forma, a lo más te sacan una multita mínima, pero hay formas de como haciendo cierto resguardo, se puede hacer bastantes cosas igual.
Claro, y te di cuenta que en el fondo la permisología, nosotros siempre nos referimos a los grandes proyectos, exacto, de inversión, o de repente a obras como, por ejemplo, el Hospital de Salvador, o la AVO, o este tipo de proyectos que son grandes, pero la realidad es de que al final es un cáncer que tiene una metástasis en proyectos, hasta proyectos chiquititos.
Afecta, totalmente, claro, a todas las personas.
Y el casero, el sueño de la casa propia.
A nivel casero, y eso te demuestra un poco lo que estás diciendo tú, que al final del día, cumpliendo con la regla, por una cuestión al final muchas veces de burocracia que es absurda, ¿no? Sí. De diferencias que de repente pueden ser incluso diferencias en papel, también tiene que ver con un poco de desconexión también con la realidad de quienes inventan, entre comillas, estos permisos.
Exacto, hay cosas también de arrastres, hay edificios que son muy muy antiguos y tienen problemas que ni siquiera te involucran a ti, que llegó un inspector y se dio cuenta que hay una ampliación, pero la ampliación fue el año 84 y tú te tomaste esta papa caliente y te lo hiciste. Ahora, en cierta comuna, voy a decir que en la que operamos nosotros igual son comprensibles y son conversables casi todas las cosas, o sea, generalmente se logran acuerdos y se puede sacar adelante. Y como les digo, si es que se hace bien, no debería tener mayor problema. Nosotros, piensa tú que compramos una propiedad a la semana hoy día, un poco más, son 5 mensuales. Entonces, ya hemos remolado más de 100 cosas y no hemos tenido mayor problema porque como que lo hemos tratado de hacer. Encontramos la vuelta. Lo que hay que motivar a que más gallos más chiquititos empiecen a hacer esto, porque en Chile igual piensa tú que deben tener 4 millones de casas, cada 40 años hay que hacerla casi que de nuevo, una intervención mayor, entonces estoy hablando que al año hay que hacer 100.000 casas, ¿cachai? 100.000 casas obviamente no lo podemos hacer nosotros, entonces hay que motivar a que mucha gente la haga, porque cuando las casas empiezan a quedar como botadas, es como un cáncer que empieza como a dañar mucho los barrios. Hay como calles que están destruidas y que empiezan a fallar
como
mucho.
Mira el caso de Detroit, por ejemplo, en Estados Unidos,
o lo que hablaba Giuliani en Nueva York con The Broken Window.
Los vidrios rotos es un clásico ejemplo.
Exacto.
Dentro del mismo edificio, cuando empiezan como ya a descuidarse, a ver un graffiti, eso empieza a contaminar todo. Y lo contrario, veamos un caso más lindo, como Madrid. Tu área de Madrid está impecable. Cada fachada es una está muy bien cuidado, nunca se descuida ninguno y trae una cantidad de turismo, una cantidad de negocios para la misma ciudad y para el mismo país que es brutal. Entonces, hay que ver también el lado bueno y el lado malo. Uy. El lado bueno, o sea, es que nos ponemos como si de acuerdo y decimos, ya sabéis que renovemos lo que hay, porque Santiago Centro en sí es bonito. Santiago Centro en particular es un lugar muy flipiable. O sea, arregláis la fachada, mejoráis la parte interna, generáis turismo, generáis seguridad para que los turistas lleguen, que quieren venir,
un círculo virtuoso.
Sacáis la cantidad de comercio ambulante que no pueden ni caminar en las calles, y yo creo que es una ciudad que podría atraer a muchísima gente.
O sea, ya es turístico, pero podría, podría ser mucho mejor.
Sí, podría ser 10 veces más turístico. Yo creo que y generáis una cantidad de negocio alrededor, o sea, los restaurantes que se generan alrededor, la cantidad de eventos que se permiten. Entonces, nada, todo tiene que poner a su parte, así que hay que seguir remodelando, y bien. Sí.
No, es genial cuando emprendedores, que pasa mucho a los emprendedores jóvenes, porque uno a priori piensa, oye, aquí se encontró una papita financiera y ojalá que no se meta nadie más en este mercado. A mí me llama la atención. Al revés.
Al revés, porque además, como dice Lucas, es un mercado infinito.
Exacto.
Infinito.
Exacto.
O sea, nadie por sí solo lo puede tomar.
Y además estamos en un momento en donde efectivamente hubo un entre comillas, boom inmobiliario entre los 70 y los 80. Y claro, pues ya estamos cumpliendo los 40 años, donde hay que meterse a renovar, porque si no se genera más que un círculo virtuoso, un círculo vicioso alrededor.
Así es.
Sí, pues. Así que, bueno, ahí estamos. Yo creo que es bueno que se genere un ecosistema de gente. La competencia parece muchas veces hace bien. Hay que cada uno se especializa en cierto tamaño de cosas o cierto tipo de cosas, y yo creo que un aporte. Y como te digo, no creo que nadie va a poder hacer 100.000 casas anuales.
Oye, Lucas, hay un tema bien relevante a propósito del Lucas con Lucas, que tiene que ver con las redes sociales. ¿Qué tan importante ha sido el tema de las redes sociales para Flipéame?
Fue algo sin querer. Trabajé con una persona, un concejal, claro, Tatán Keitel, el hijo de Keitel. Y cuando estaba trabajando conmigo, como que desarrollaba un poco la red social, digamos, pero como medio, nada, muy serio. Y nos dimos cuenta que, claro, la cantidad de gente que le interesaba este anti después de las casas, como que hay mucha. Estamos jugando en easy mode, porque igual es como que harta gente, todos quieren vivir en una casa mejor, todos quieren tener como casa. Entonces, verlo esto que es posible, yo creo que.
Como agarrar el nicho de Pinterest, así. Exacto. La gente que está viendo cómo combinar.
Y cuando lo vi que es tu vecino, una zona que tú conocí y todo, y te explican cómo financiarlo, cómo comprarlo, lo hace muy atractivo. A verte. Lo que es muy lindo de esto es que cuando tú... yo entrego muchas casas y me dicen... Y le remodelo casa a personas. Entonces dicen... Oye, la cago como mejorando nuestra calidad de vida. La familia está más contenta. Estudian mejor. Comemos más sano. Como que se generan mil como repercusiones que uno piensa a la hora de cuando entregué una casa remodelada. Exacto. Y un espacio mejor. Porque el lugar donde estáis como todo el día. Entonces llegar... Cuando estás en tu pega y decís... Uy, voy a llegar a esta casa que no funciona el agua, qué sé yo. Y cuando llega una casa que está todo impecable, es muy lindo. Y explicarle a la gente que esos 20 millones que pusiste en verdad se transforman en 30 millones más para ti, porque no es que se está quemando, no es que estás agregando un viaje, que tú gastaste 10 millones en un viaje y ya te quedaron lindos recuerdos y todo, pero amigo, ya la plata no está. Acá pusiste 20 millones, si lo haces bien, se transforman en 30 millones a la hora de la venta, entonces estáis poniendo como plata en que está en otra forma, y eso además te permite por muchos años vivir mucho mejor, con mucha mejor calidad de vida. Explicarle eso a la gente que es posible y enseñarle cómo hacerlo, muy gratificante, y a la gente hace gancho por eso mismo, yo creo, porque todo lo mismo que tú decís, como remodelar tu casa, como que mucha gente me ha dicho, muchísima gente me ha dicho, oye, me compré este apartamento para remodelarlo como tú estás diciendo, o remodelé mi casa por lo que tú dices en Instagram. Es muy gratificante hacerlo para nosotros, y también es fácil mostrar lo que hacemos, porque como te digo, hacemos, yo creo que hoy día ya estamos en alrededor de 50 casas al año. Es fácil tener material.
Yo vi algunos videos y es impresionante. Era un lugar abandonado finalmente, ¿no? Sí, o sea, el lugar que al final tú eliges para el flipeo, ¿siempre van a ser lugares que están bien destruidos? ¿O en la práctica igual, ahora con la cantidad de inmuebles que tienen ya es una
yo
cosa
cuando, más...? Cuando entro a una casa y le veo con las pinturas, con un muro morado y con grafiti en la calle, con un hoyo en el techo, yo ahí salto alegría.
Ahí está el material.
Es el material. Porque cuando ya está como pintadito y todo, o hice una pequeña remodelación, digo, ¿para qué? Si igual todo va a salir. Entonces... claro, para mí entre más destruido mejor, y más el gap de mejora. Exacto. Que puedo hacer. Ahora, hoy día también hay oportunidad y estamos comprando a ese edificio porque por diferentes motivos, sucesiones, hermanos medio peleados, otras razones, que la casa está más o menos ok, pero también hay oportunidades de administrarlo mejor muchas veces. Sí.
Bueno, ya nos está sonando la música, Lucas. Para quienes que te quieran seguir Flipéame, Lucas con Lucas, 30 segundos, un minuto para que le diga a los auditores cómo te siguen.
Creo que en todas las redes somos Lucas con Lucas, así que en TikTok, en Instagram, en YouTube, creo que es Lucas con Lucas a todos lados. Así que ahí nos pueden ver en todo. En YouTube hay videos más grandes que estamos tratando de explicar como más en detalle. En Instagram es la más fuerte, la que yo más veo. TikTok casi que me acabo de enterar de que tenía, pero me voy a meter más ahí.
Pobre el que te maneja las redes sociales, está deprimido en este momento.
No, Lucho, está muy bien. Grande, y Fernando y todo, sí. Grande el equipo.
Bueno, un gustazo, por supuesto, con nuestro panel del día jueves, Roberto Darrigrandi, Ricardo Neumann y nuestro invitado ahora en micrófono abierto, Lucas Galán. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con Techo Irán y nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.